un taller más. Y después de eso, pues quién sabe qué vaya a pasar aquí. Alguien dijo hace ratito que no se iba a ir hasta que volara la primera persona. ¿Saben lo que les dije? Vas a estar aquí mucho tiempo, pero yo me voy a ir porque... A menos de que suceda un milagro, nadie va a volar aquí esta noche, pero podemos danzar, como dijo aquel hermano, ¿verdad? Ah, qué cara. Hablando de volar... No, yo creo que no, yo creo que no. ¿Lo di el año pasado ese ejemplo de los patos? ¿No? ¿Se lo digo? No me convencieron. Bueno, se los voy a decir, pero tienen que estar de pie, ¿eh?, mientras lo diga, ¿eh? Para que descansen las sillas, oigan, las sillas han trabajado mucho. Érase una vez una conferencia de patos. Llegaron de toda la república y del extranjero. Y llegó un pato orador. Y les dijo a todos esos patos: fíjense nomás, podemos volar. Y voltean los patos y cuac, 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 cuac. Y el pato orador les pone la muestra, levanta las alas y empieza a volar por todos lados y regresa al fin y les da todo un exégesis sobre cómo volar. Esto era lo más escandaloso que jamás habían oído los patos. Pero pues, como en cada buen taller hay dinámica, les dijo: y ahora vamos a ponernos todos a volar. Pues los patos, como pudieron, se subieron arriba de las sillas de los que todo lo que tenían ahí y empezaron por todo ese gran auditorio. Estaban vuele y vuele, unos cayéndose y otros levantándose, pero como pudieron, al fin todos estaban dando vueltas, volando bien a gusto, y al fin llegaron todos a sus asientos contentos y bien alegres. ¡Al fin volamos!, dijeron todos los patos. ¡Qué increíble! Y el pato orador les dice: pues bueno, ya terminamos nuestro congreso sobre volar. Y todos los patos se levantaron y caminaron a sus casas. Y desgraciadamente así sucede tantas veces, ¿verdad? Aquí hemos aprendido a volar en las alturas espirituales. No te vayas caminando a tu casa, ¿verdad? Pon por obra lo que has aprendido, ¿ok? Voltea con tu vecino y dile: pon por obra lo que has aprendido, hombre. Ahora sí pueden tomar asiento. Ahí en sus notas están unos apuntes sobre el cántico del Señor. Lo que quisiera hacer aquí en esta noche es repasar rápidamente, no tomarnos mucho tiempo en la teoría del cántico del Señor, y repasar rápidamente a lo que tenemos aquí en nuestras notas. Son buenas las notas, después puedes ir tú y estudiarlas bien, etcétera, pero a mí me gustaría llegar más a lo práctico y compartirte las notas que faltan para que las puedas complementar, y luego irnos a dinámica unos momentos. Son 10 para las 7, ¿verdad? No se escandalicen. ¿A qué horas necesito ir pensando en terminar. ¿A las 7? Ok. Eso nos da tiempo para dejar un buen espacio de tiempo en la dinámica de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Tres niveles del cántico del Señor, nada más les voy a leer esto. El término cántico del Señor se puede referir a toda la música que es piadosa en su naturaleza versus la música del mundo. En Primera Crónicas, capítulo 25, en el versículo 7, hay un ejemplo del primer nivel, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Ahí nos damos cuenta que está refiriéndose a no necesariamente a un fenómeno en particular, más que el todo de los del canto. O sea, estas personas estaban instruidos para ministrar en el canto para el Señor. El cántico del Señor incluye los cantos que cantamos nosotros, como por ejemplo los que tienen ustedes en su lista. Todos estos son cantos para el Señor, ¿verdad? Y en sí estos cantos son consagrados para el Señor, etcétera. Entonces, en este sentido, es el primer nivel. Estos son cánticos del Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el primer nivel. Tenemos el segundo nivel, que es el cántico del Señor. Se puede referir a toda alabanza hacia Dios, profética o espontánea. Alabanza a Dios, tanto profética como espontánea. Tenemos un ejemplo en Segunda de Crónicas, capítulo 29, cuando estuvieron ofreciendo los sacrificios después de haber limpiado el templo. Ezequías mandó sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Ahora, ahí no se está refiriendo necesariamente a un canto en particular, sino que empezaron a cantar alabanzas espontáneas y cantos al Señor, en un sentido más general. El tercer nivel es el cántico del Señor en su sentido más definitivo, y ese es un canto o una palabra profética de Dios hacia el hombre. En Deuteronomio 31, verso 19. Deuteronomio 31, verso 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahí está hablando Dios, en una forma profética, en una forma ya muy específica, directa, está refiriendo o hablando acerca de un canto profético. Ese es el cántico del Señor en su sentido más definitivo o más definido. O más exclusivo, pero también se refiere a los cantos que cantamos y también a nuestra alabanza espontánea. Cuando tú y yo empezamos a cantar cánticos espontáneos en el Espíritu, como hemos estado haciendo a través del Congreso, te alabo Señor, aleluya, y etcétera, etcétera, esos son cánticos del Señor corporales, o sea, todos nosotros estamos uniendo nuestra voz en cánticos espontáneos al Señor, en su forma más definida. El cántico profético fue como ahora en la mañana, antes de uno de los talleres, el Señor nos habló un canto profético acerca de clama a mí y te responderé y te oiré, estaba diciendo el canto. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron aquí en ese canto? Okay, ese es un canto profético ya directamente relacionado con este versículo en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31 es un ejemplo de un cántico, una profecía que Dios dio y dijo, quiero que escribas esto como cántico. Era una profecía que quería que se diera al pueblo en forma de cántico. ¿Se acuerdan ustedes de la vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo? ¿Se acuerdan? Y luego Moisés y María empezaron a cantar lo que la Biblia llama en Éxodo el cántico de Moisés. Cantaré al Señor por siempre. Nosotros lo cantamos, ¿verdad que sí? Ese fue un cántico espontáneo con unción profética. ¿Verdad? Ese es ya un canto más definido en ese sentir. Hay tres niveles de música neotestamentarias: salmos, himnos y cánticos espirituales. En las iglesias sí cantamos salmos, hemos cantado himnos. En muchas congregaciones se han perdido los cánticos espirituales. Los salmos es cantar escrituras y pasajes de la palabra de Dios, pero también no sé si usted sepa que en la música hay un estilo de música que es como salmo. Por ejemplo, algunos de estos coros, el que acabamos de cantar, quiero cantarte, quiero alabarte, eres Jesús mi roca firme, quiero adorarte alzando mis manos, solo tú eres digno mi Jesús, al salir el sol yo te alabaré, al atardecer yo te alabaré, cantaré en espíritu y en entendimiento, al anochecer yo te alabaré. Ese es un salmo, o sea, en la clasificación de cántico, no es un salmo que se saca de la Biblia, se extracta 100% de la Biblia, sino que son conceptos y principios bíblicos que se juntan de cierta manera para darle forma de un salmo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, más bien, salmos también se refiere a una clasificación de canto, a un tipo de canto. Por ejemplo, veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia. Eso está puesto en forma de un salmo, etcétera. Luego también hay himnos. Cantar cantos compuestos por hombres cuyos temas son basados sobre conceptos y principios bíblicos. Los grandes himnólogos, la himnología es todo un estudio en la música. Cuando tú estudias música en ciertas universidades, tienes que cursar cursos sobre himnología, porque la himnología es una parte muy importante de la música. Hay los grandes himnólogos como los hermanos Wesley, que compusieron no sé cuántos himnos. Un himno ya es un poco diferente en su estilo, en su forma, que un salmo. Un salmo es como un estribillo, como un coro, no un corito. ¿Sabían que usamos mal esa palabra? La palabra corito, Chuy Olivares lo buscó en el diccionario, y quiere decir uno que está en desnudo o en cueros. Imagínense, hemos estado cantando desnuditos todos estos años. Digo, se ha entendido, pues, ¿verdad? Que y ahora vamos a cantar el corito, no sé qué. Pero realmente con la palabra coro no se le puede poner el diminutivo, así se dice, porque luego sales con otra palabra legítima que es corito. Entonces necesitas decir algo como un pequeño coro. O un pequeño, una pequeña alabanza, o un cantito. Pero corito estás diciendo otra cosa. Sí, o sea, son cosas que necesitamos ir cambiando nuestro vocabulario, ¿no se les hace? O sea, que la otra que digas la palabra corito, recuerda lo que estás diciendo. Un himno tiene una estructura muy diferente, tiene verso, coro, se regresa al verso, coro, etcétera, como el himno nacional, ¿verdad? Mexicanos al grito de guerra, más si usare un extraño enemigo. Los himnos son distintos. Y en las iglesias, por muchos años, hemos cantado los salmos, hemos cantado himnos, pero en muchas congregaciones hemos perdido los cánticos espirituales. Cántico espiritual son palabras inspiradas espontáneamente. Cantos espontáneos dados por el Espíritu Santo. Es muy interesante notar, esto es así un paréntesis, esto se los voy a dar de pilón, se los voy a regalar, es más, porque soy muy buena gente. En Salmo, en el capítulo 22, verso 3, no lo busquen, pero si quieren ponerlo ahí junto a donde dice cánticos espirituales, quizá les ayude. Pero en Salmo 22, verso 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las, dígame, ¿de quién? ¿Okay? ¿Sabían ustedes que la palabra alabanzas ahí en ese Salmo, en el hebreo original, en el idioma original, es una palabra muy interesante que es teila, teila, no tequila, teila, y la palabra teila significa cantar cantos no aprendidos, adorar grandemente con cánticos espontáneos. Qué interesante, ¿no? Entonces, lo que realmente está diciendo ese salmo es, pero tú eres santo, tú que habitas entre los cantos espontáneos de tu pueblo. Como que cambia un poquito, ¿verdad? ¿Cuántos todos están aquí? ¿Sí cambia o no? ¿Ah, que sí? Es interesante hacer esa, ¿no? Ahora, yo creo que también Dios habita entre muchas de las otras cosas que hacemos, pero en específico ese salmo se estaba refiriendo o está utilizando la palabra teila, que son los cánticos espontáneos. Y cuando empezamos a cantar así cantos espontáneos, te amamos Señor, aleluya, bendecimos tu nombre y estamos exaltando al Señor con un cántico nuevo. El Señor desde el trono empieza a oler. ¡Qué rico! Alabanzas y adoración agradables delante de Él. Le da un codazo a Gabriel. Dice, oye Gabriel, eso está bueno. Vamos para allá, ¿no? Y desciende el Señor. ¿Cuántos saben que Él desciende? Él viene. Él habita. Cuando tú empiezas a cantar y adorar grandemente y a cantar cánticos espontáneos, hay otro lugar en la Biblia que dice que construimos como un trono. Y Él se viene y se sienta sobre el trono, está sentado ahí sobre tus alabanzas, sobre tus alabanzas. Entonces depende de ti, depende de mí, cómo le construimos el trono al Señor. Y como hemos estado viendo y hemos estado hablando, que una vez que el Señor está sentado sobre el trono en nuestro medio, muchas cosas empiezan a suceder. Hay sanidades, hay liberación, hay dirección, ¿verdad? Tantas cosas suceden simplemente porque usted y yo nos tomamos el tiempo de cantar unos cánticos espirituales y el Señor descendió sobre ese trono. Y ahí está. Y mira por la congregación y ve por allá una pobre hermanita soltera que necesita esposo. Y de repente echa el ojazo para acá Dios y ve a un pobre solterón dejadón que necesita esposa y los une. ¿Saben qué? Les voy a dar un consejo. Dice la Biblia que en la alabanza nos hermoseamos. ¿Sabían? ¿Cuántos quieren estar más bonitos de lo que están? ¿Eh? Mira, hermano soltero, te quiero dar un consejo. No me oigan, hermana. Esto es para los puros hermanos. Si necesitas encontrarte una hermana, pela los ojos en la alabanza. Se te va a hacer más bonita. Bueno, quiero que sepan que eso no es nada bíblico ni teológico, pero ahí me han de disculpar eso, ¿no? Cuando el Señor está sentado sobre el trono y está mirando todas las necesidades, Él puede suplir tu necesidad porque tú lo has traído a este lugar. Y Él está consciente de tus necesidades. ¿Y saben qué más? Él es el único que puede suplir tu necesidad. Y Él empieza a sacar de su bolsa sanidad, saca dinero, saca dirección, saca esposos, saca hijos. Sí, Dios puede suplir tus necesidades. Qué emoción, ¿verdad? Javier Escamilla dice amén. Javier, necesitas buscar en el tiempo de la adoración, a ver qué ves. Muchacha, si a Javier se les hace feo ahorita, véanlo en la alabanza para que, ¿verdad? Ah, qué divertido. Hay varios términos bíblicos que usa la palabra para explicar o usar, para dar a entender el cántico del Señor. Ahí están en sus notas, después los pueden buscar. No nos vamos a tomar el tiempo ahorita. El que sí me gusta muchísimo es donde dice que el Señor canta a su iglesia. Eso es tan bonito. Lean esos versículos cuando lleguen a sus casas hoy en la noche y vean lo que dice ahí. Hay tres siones. Si quieren darle la vuelta a su hoja, el Sion histórico del que leemos en el Antiguo Testamento, el Sion que es la iglesia o el Sion presente, y el Sion eterno. Sion es un estudio tan interesante. Yo hace tres o cuatro años atrás me metí, a estudiar mucho acerca de Sion. Me di cuenta de tantas cosas tan interesantes. Me di cuenta que Dios habita en Sion. Dicen varios de los salmos que la quiso para sí, que la escogió para su habitación. Incluso un salmo dice que la escogió sobre todas las otras moradas que estaban en Jacob. O sea, él vio a todas las moradas y escoge Sion. Y había una cosa muy interesante de eso. ¿Por qué será que Dios escoge Sion? Y en Sion es el lugar donde cantamos el cántico espiritual. Yo creo con todo mi corazón, hay unos versos en Jeremías que habla de que en Sion hay pan, hay aceite, hay vino, hay vacas y ovejas. ¿Cuántos quieren vacas y ovejas? Muy interesante, porque yo cuando leí ese versículo en Jeremías, a ver si lo encuentro. Bueno, no me voy a tomar el tiempo de encontrarlo, pero habla acerca de su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Correrán al bien del pan, del aceite, del vino, de las vacas y de las ovejas. Y yo realmente entendía lo de pan y lo entendía lo de aceite, entendía lo de vino, porque pan representa el suplir de mis necesidades, entre otras cosas. Aceite representa el ungir de mis dolores, el limpiar de mis dolores, también representa otras cosas. Representa el Espíritu Santo, etcétera. El vino representa alegría, gozo, contentamiento de corazón, pero llegaba yo a la parte de las vacas y de las ovejas y dije, pues yo para qué quiero vacas y ovejas, y un día me puse yo a pensar, bueno, ¿por qué vacas y ovejas? Y de repente se me ocurre pensar, cosa que rara vez hago, pero se me ocurre pensar, pues, ¿cómo se medía en el tiempo en que se escribió en la Biblia esto? ¿Cómo se medía la prosperidad de la gente? No tenían cuentas en el banco, no había cuentas maestras. Habían vacas y ovejas, ¿verdad que sí? Entonces, de repente me di cuenta que realmente en Sion Dios quiere suplir nuestras necesidades y darnos también para poder compartir con otros. ¿No creen que Dios quiere que su pueblo esté bien? Yo no sé cuáles son tus vacas o tus ovejas. Quizá tú vendes herramienta y si tú necesitas más vacas y ovejas, lo que necesitas son más clientes, pues, para que vendas más herramientas. ¿Me entienden? Hay un hermano que... Capital viene de caput, cabeza de animal. O sea, de ahí vino pues el origen de cómo medimos el dinero. Qué interesante comentario. Pero por ejemplo, hablando de cabezas, a lo mejor tú eres peluquero. ¿Y cómo es que vas a ganar más dinero? Habiendo más greñudos, ¿verdad? Mira, ve mi comparación aquí. O sea, para ti, los greñudos son tus vacas y tus ovejas. ¿Sí? Porque ellos vienen, tú les cortas el cabello y eso te da más dinero. Entonces, no sé, si tú vendes carros, esos son tus vacas y tus ovejas. Oras al Señor que mucha gente choque para que... No. Borren eso del video. Pero Sion es un lugar muy interesante y me topé con la gran realidad de que donde tú hagas una habitación con Dios, ahí es Sion para ti. Y en ese momento tú disfrutas pan, vino, aceite, huerto, alma como huerto de riego, vacas, ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar mucho acerca de Sion. Las tres direcciones del cántico espiritual. Número uno, de Dios hacia el hombre. Ese es el cántico profético. Esta es la verdadera naturaleza del cántico profético, cantando mensaje de Dios hacia su pueblo. Lo encontramos en tres instantes. Uno, con los profetas. En Isaías 5 del 1 al 7, Sofonías 3, 14 al 17, lo encontramos en los Salmos, lo encontramos también en los cantantes, en Primera Crónicas y en Primera de Samuel. Una cosa muy interesante en el Antiguo Testamento, cuando uno iba a ser profeta, era requerido para ser profeta tenías que poder tocar un instrumento. Porque la música, el instrumento, el cántico, libera la palabra de Dios. Lo libera. Permite que salga. ¿Se acuerdan en una ocasión donde creo que era Elías, necesitaba dar una palabra? No recuerdo quién era. Pero uno de los profetas del Antiguo Testamento necesitaba dar una palabra. ¿Y qué pidió? Pidió que alguien viniera a tocar. Tráiganme un trovador. Y esa persona vino y empezó a tocar y luego fluyó la palabra de Dios a través del cántico. Fue liberada la palabra de Dios. Es muy importante. La segunda dirección del cántico espiritual es del hombre hacia Dios, en oración y en alabanza. Esta es música que se encuentra en el área de bendición hacia Dios, Música que se canta en la persona hacia el Señor desde un corazón agradecido. Encontramos ejemplos de esto en oración, cantando oraciones, en Salmo 141, en Apocalipsis 5:8. Ahora, si quieren seguir apuntando lo que falta ahí, otra instancia, otro ejemplo, es en alabanza, o sea, acciones de gracias. Lo encontramos en Salmo 145, versos 1 y 2. Salmo 145, versos 1 y 2. Lo encontramos en Primera Crónicas, capítulo 25, verso 3. Primera Crónicas 25, verso 3. También en Hechos, capítulo 16, en el versículo 25. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Saben lo que sucedió? Dios escuchó esos cantos, se llenó de tanto amor para con Pablo y Silas que los quiso abrazar y se entrepuso la cárcel, así que tumbó la cárcel para abrazar a sus hijos. No muy teológico, pero se oye bonito, ¿verdad? Número tres, la tercera dirección en el cántico del Señor es del hombre hacia el hombre. Estos son cantos de proclamación. Cantos de proclamación. Forma de cantar en el área de exhortación, testimonio y enseñanza. Les voy a dar unos ejemplos de exhortación. Número uno. Salmos 95, versos 1 al 7, son cánticos de exhortación. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso es exhortación. La segunda área es en el área de testimonio, cantos de testimonio, de hombre hacia hombre, recordando en canto las maravillas del Señor. Un ejemplo de eso es en Salmo 105. Salmo 105. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿A quién está hablando ahí? Hombre a hombre. ¿Me están siguiendo? Y la tercera área, o el tercer ejemplo, es de enseñanza, cantos de enseñanza. Tenemos ejemplos en Salmo 78, verso 1. Salmo 78, versículo 1. Masquil de Asaf, empieza así ese salmo arriba. Y pueden ustedes leer ese salmo y se dan cuenta que es enseñanza. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En Colosenses 3, 16. Es el enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Bueno, no, lo voy a leer mejor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, yo quiero que apunten algunos malos conceptos que existen acerca del canto del Señor. No es malos conceptos. Cosas que piensa la gente que no es cierta. Que el cántico espontáneo, que las alabanzas cantadas, es algo que es una nueva onda o es algo nuevo que está llegando, que nos trajeron los gringos o que nos trajeron por ahí no sé quién. Que no, pues eso así se hace, no sé dónde. Y eso no es cierto, porque como ya les dije, en el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra tehila, que significa cantos espontáneos. Entonces no es una nueva onda, no es algo que estamos, es algo que tiene edades aquí, que tiene mucho tiempo en la palabra de Dios, simplemente que no lo hemos aprovechado como deberíamos de haberlo aprovechado hasta ahora. Otra de los conceptos equivocados acerca del canto del Señor es que Dios pone todas las palabras en tu boca mientras que estás en un trance espiritual. ¿Sí? O sea, pone en blanco tu mente. Y al ratito va a llegar un cántico espiritual o un canto del Señor. Eso no es cierto. ¿Sí? El Señor nos da palabras y nosotros las cantamos. ¿Sí? Como por ejemplo en los dones proféticos. Yo he escuchado a muchos profetas que dicen que ellos nada más sienten en su espíritu que el Señor les está dando una palabra de profecía, pero realmente no saben todo lo que es, y quizá el Señor nada más les da una palabra o una frase y lo hablan y de repente viene todo lo demás. Pues es lo mismo en el cántico del Señor. Muchas veces tú te tienes que lanzar. Muchas veces dices, pues yo no tengo la melodía o no tengo todas las palabras. Y muchos piensan, esta es otra equivocación, que muchos piensan que todo el canto tiene que estar totalmente terminado y completo con tres versos y un coro y todo arregladito y muy bonito antes de que lo puedan cantar. Pues realmente entonces no sería un cántico espontáneo, sería un canto aprendido, ¿sí? Entonces muchas veces el ejercer la habilidad o ejercer el poder cantar el canto profético. Ahora yo me voy a enfocar de aquí en adelante, me voy a enfocar específicamente al cántico profético en el sentido no corporal. Ojalá, síganme todos, todo mundo quiere que me vea un momentito. No estoy hablando a los cánticos que cantamos como cuerpo, todos juntos, sino ya más bien, de aquí en adelante me voy a dirigir hacia los cantos donde una persona de todos nosotros de repente empieza a cantar o un canto profético o un canto de proclamación, hombre a hombre, o, número tres, un canto de oración, de hombre hacia Dios, que esas son las tres direcciones, ¿se acuerdan? Todos digan conmigo, Dios a hombre, hombre a Dios, y hombre a hombre. ¿Ok? Esas son las tres direcciones. Y todos tenemos la oportunidad de cantar el canto del Señor o los cánticos espirituales, los cantos espontáneos de cuando estamos todos juntos cantando y alabando al Señor en cántico espiritual. Pero cuando llega un momento en que el Señor está poniendo un canto específico en el corazón de una de las personas que Él ha dotado con la habilidad de cantar, eso sí, tienes que poder cantar. O sea, hay dones para la iglesia, para compartir en la iglesia, y francamente hay dones para la regadera. ¿Qué quiero decir con esto? Que unos pueden cantar a toda la iglesia y otros no. Y deben de cantar en su regadera, con todo su corazón, pero en la regadera. Pero hermanos, si yo lo hago para la honra y gloria y para bendecir su nombre, y pues sí, si eso es de veras tu interés, entonces no hay problema en que cantes en la regadera, ¿verdad? Si realmente tu interés es de glorificar al Señor, entonces puedes hacerlo en tu regadera. No nos molestes a todos los demás. Ay, pero pues hermano, que agarre la onda, que cómo es posible que hable así, que quién sabe qué. Pues miran, está muy sencillo. Yo veo en la palabra de Dios que las personas que estaban en el canto del Señor eran, dice la Biblia, yo no dije, dice la Biblia, eran instruidos, eran aptos. Eran entendidos, y esas son tres palabras que usa la Biblia. Instruidos, aptos y entendidos. ¿Sí? Entonces, para poder mover en estos dones, necesitas tener el concepto y la idea de lo que es el tono de do, el tono de fa, las notas y las escalas y poder cantar. ¿Sí? Si tú anhelas esto y si tú quieres mover en esto, entonces búscate un buen maestro de canto y que te vaya puliendo. Me están viendo, muchos me están viendo con ojos de... ¡Ish! No se enojen conmigo, al fin y al cabo la Biblia les ordena que me tienen que seguir amando, aparte de... no importando lo que les diga. Gracias, hermana, por ahí hubo un amén. Gracias. No se preocupen, me voy mañana en la mañana y ya no. Okay, pero tienes que poder cantar. Pues dices, pues hermano, ¿cómo voy a saber si canto bien o no? ¿Has tenido algunas personas que te han dicho que cantas bien? Entonces es muy probable de que cantes bien. ¿Has tenido algunas personas que te digan, oye, fíjate que qué bonita voz tienes? Pues es muy probable de que tengas bonita voz. Si nunca te han hecho un comentario... a lo mejor necesitamos ver a un maestro de canto, algo que... Fíjense, a mí me ha tocado la triste tarea a veces... Cuando yo estaba en San Antonio dirigiendo un programa de música en una iglesia, pues llegaban unos hermanos tan sinceros y tan preciosos. Y hermano, tenemos unas ganas de cantar en el coro. Y por ganas no paramos, qué barbaridad. Tenían las ganas del mundo y parece que los más desafinados son los que más ganas tienen. Y llegaban y decían, pues, y queremos cantar en el coro. Y les decía, bueno, pues muy bien, vamos a juntarnos un día y vamos a ver qué tal. Y a ver, yo lo disfrazaba por el lado de a ver a qué notas puedes alcanzar y a ver dónde te vamos a ubicar. Pero más bien era para ver si tenían el don, ¿no? Y me tocó la triste y desagradable tarea de tener que decirles a varios de ellos, pues hermana, fíjese que... Pues en la iglesia hay muchos ministerios, escuela dominical, niños, no, ofrenda. Hay tantas cosas que podría hacer, hermana. Yo creo que el coro no es un lugar. Sí, porque, pues la verdad. Miren, hermanos, el Señor está concientizándonos. Nos está trayendo a una conciencia mayor de las cosas. Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que el Señor merece excelencia. Aquí en Monterrey conocí a un músico muy increíble que él ha tocado en muchas orquestas sinfónicas del país. Y él se entregó al Señor, conoció al Señor. Y una de las cosas que me compartía es, fíjate, Marcos, que lo encuentro difícil muchas veces ver la falta de profesionalismo entre los músicos cristianos, porque pues él toca en orquestas sinfónicas y los que han tocado en orquestas sinfónicas saben lo que es eso. Es una disciplina, es una cosa muy, muy... Y entre el pueblo cristiano, porque hemos tenido esa mentalidad que es pa' la honra, y que, bueno, pues como es para el Señor, pues hermanos, con más ganas, usted necesita ser un buen cantante, un buen músico. No escucho muchos amenes y me estoy poniendo muy nervioso. ¿Sí? ¿No creen que el Señor se merece excelencia? Pero hermano, yo nomás sé tocar el tono de sol, pues toque sol con todas sus fuerzas y lo mejor que pueda. ¿Verdad? Vean ustedes el ejemplo de este congreso. ¿Ya vieron el ejemplo? ¿Vieron esto? ¿Eh? ¿Vieron la excelencia con que se hicieron las cosas? Así le gusta al Señor. Creo que Él es agradado en eso. ¿No creen ustedes? Y yo quiero dejarles esa inquietud. Miren, si vas a pararte a cantar el canto del Señor, el canto profético, entonces necesitas ser excelente. Gracias. Bueno, yo quiero que cierren sus cosas ahí, pónganlos por ahí en algún lugar.
¿Están cómodos?
Vamos a entrar en un ratito de dinámica. ¿Les parece bien? ¿Cuántos han querido ser compositores en algún tiempo de su vida? ¿Sí? Pues esta es su oportunidad. El cántico espiritual le ofrece a usted la oportunidad de llegar a ser un compositor. ¿No se emociona tantito? Yo me acuerdo hace ya muchos años, mi primera experiencia de haber visto a alguien sentado en el piano que empezó a cantar cantos proféticos. Ya tendré quizá unos 12 años, porque por primera vez yo vi, no, ¿cuáles 12 años? Como 13 años. Bueno, 13 años ya. Se pasan como nada. ¿Verdad, Javier? Y la verdad, cuando yo estaba sentado ahí en el auditorio, escuchando a esta persona tocar y cantar estos cantos proféticos espontáneos, entró en mi corazón el deseo increíble. Señor, yo quiero hacer eso un día. Tengo muchas ganas. Y a través de juntarme, le preguntaba a esa misma persona, después le pregunté muchas cosas, y viendo y observando. Pero saben, sobre todo, yo me acuerdo cómo esto fue desarrollándose en mi propia vida. Mientras estuve yo en el Instituto Bíblico, yo tenía un piano que me habían prestado, que estaba en la sala del lugar donde vivíamos, y me sentaba yo por ratos enteros y empezaba yo nada más a tocar el piano, y así solo. En aquel entonces mi tocada de piano todavía era un poco chuntata, pero le chuntateaba al Señor bien tremendo, y no molestaba a otros hermanos con mi chuntata. Y empezaba yo nada más a cantarle. Y me acuerdo de otra hermana que vivía allá al norte de los Estados Unidos, que ella tocaba con una gracia tan tremenda. Y una vez le pregunté: hermana, ¿por qué tocas tan bonito? Y me acuerdo que me dijo: fíjate, Marcos, que muchas veces yo me siento en el piano y empiezo a tocar acordes, notas, y con esos acordes y con esas notas yo estoy en mi corazón diciéndole: Señor, te estoy amando a través de estos sonidos. Te amo a ti, Señor. Y eso me lo pepené. Y dije, Entonces a la oportunidad que tuve, me senté en el piano y empecé a tocar acordes. Y empecé a decirle: Señor, a través de estos acordes, yo te amo. Y te estoy amando. Y empecé a cantar así muy generalmente: te amo, Señor, con toda mi vida yo te amo, Señor. Tú eres hermoso, tal y como lo haríamos en nuestras reuniones de adoración cuando empezamos a espontáneamente levantar cánticos frescos al Señor. Aleluya, tú eres Dios. Te alabo, Señor, con mi voz. Bendecido eres tú, Señor. Bendecido eres tú. Así empezábamos a pasar tiempo nada más en la presencia del Señor, cantando y haciendo melodías espontáneas. Y de repente encontré, tanto en mi vida, en el tocar el piano y en mi corazón, empezaron a nacer melodías. Y se fue de lo sencillo a una cosa más compleja. Empezaba a suceder lo que me está sucediendo ahorita. Me empiezo a emocionar en la presencia del Señor. Mi espíritu es conmovido. Empiezo a sentir una melodía que empieza a subir. Es que Dios es melodioso.
Te bendeciré. tuyo, Señor, por siempre.